A Mejor Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 9 de septiembre de 2025. ¡Comenzamos! La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el paquete económico 2026, que no se trata de una canasta con leche, té, chocolate y café del bienestar, sino de los planes financieros de la 4T para el próximo año, que van de tenemos suficiente dinero hasta yo había ponido aquí un dinero. ¿Dónde está? La mandataria aseguró que una de las prioridades será la de destinar recursos millonarios para cubrir los vencimientos de la deuda de Pemex. Deuda que, de acuerdo con Sheinbaum, solo existe porque nos la heredó Enrique Peña Nieto y nada tiene que ver el otro presidente, que se dedicó a comprar refinerías, construir refinerías y decir que el futuro de Pemex estaba en las refinerías. La titular del Ejecutivo señaló que Hacienda continuará renegociando los pasivos de la petrolera y liberarla de esa carga para 2027. Finalmente, reiteró que los programas sociales y la inversión pública, como la cosecha de mujeres, nunca se acaban.
Vienen muchos temas en el paquete.
¿Nuevos impuestos?
Varios. No. Pero ya lo verán hoy. Mañana en la conferencia y el miércoles lo explicamos.
Vale.
Garantía de todos los programas de bienestar, incluido el inicio de la beca para niños y niñas de primaria.
Más tarde, Edgar Amador, secretario de Hacienda y clon de Pepe Merino, entregó el paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados. El equipo de paquetudos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Tras aplazar la entrega, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2026, que contiene el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la iniciativa de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal. Se trata del segundo de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos, Hacienda estima un gasto de 10 billones de pesos. En su mensaje, el funcionario proyectó para el próximo año la recaudación de 8.7 billones. Se priorizarán 13 obras de infraestructura y 17 programas sociales.
Los ingresos tributarios serán la columna vertebral gracias al combate a la evasión, la digitalización y la modernización del marco fiscal.
Entre las medidas recaudatorias destaca un gravamen al IEPS en bebidas saborizantes, impuestos al tabaco y un impuesto especial del 8% a la prestación de servicios digitales en videojuegos con contenido violento. Además, se propone no permitir la deducibilidad de las cuotas de los bancos pagadas al IPAP, antes Fobaproa.
Las personas y las empresas merecen reglas claras y fundadas sobre sus obligaciones.
Información para Abejorro Media.
Claudia Sheinbaum informó que tanto al grito de independencia como a la ceremonia de los niños héroes el día 13, solo asistirá su gabinete federal y no los representantes del Congreso ni del Poder Judicial. Para que se acostumbren a que su presencia no será requerida ni en las fiestas ni a la hora de tomar decisiones. De esta forma no serán convocados ni Kenia López, presidenta de la mesa directiva en diputados, ni Laura Itzel Castillo, titular en el Senado, ni el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien todo triste tendrá que doblar y guardar la camisa que había mandado bordar para la ocasión y regresar los 2 kilos de incienso ceremonial que se pidió en Temo. La última vez que la oposición y el Poder Judicial participaron en estos actos fue en 2022 con Santiago Krill y Arturo Saldívar, cuyas personalidades quizá explican por qué ya no se volvió a extender esa invitación. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral iniciará el miércoles 17 de septiembre con audiencias públicas en las que cualquier ciudadano lo suficientemente iluso podrá presentar propuestas ante un Pablo Gómez que tratará de no quedarse dormido. El presidente de la comisión, el tal Gómez, informó que el proceso concluirá en enero de 2026 y que las opiniones también podrán enviarse en línea a través del portal nosvalemadreelbloqueo.com.mx, y lo suyo no son los internets, podrán anotarlas en rollos de papel de baño y llevarlos a Palacio Nacional. Las participaciones serán de 5 minutos y aunque no habrá debate, podrán hacerse preguntas. Se espera una audiencia en cada estado y podrán participar oposición, partidos, sindicatos, especialistas, locas soñadoras y ciudadanos.
No vamos a preguntar si es de la oposición o no es de la oposición. Este no es una... No son audiencias para la oposición o para los que no son de la oposición. Son audiencias para todas las personas interesadas, dirigentes de partidos, sindicatos o simplemente especialistas o personas que han estado en los sistemas electorales.
Tras las declaraciones de Luis Melgar, senador del Partido Verde, que sacando valor de quién sabe dónde, amenazó con una posible ruptura con Morena por ratas. El coordinador de la bancada verde y mejor amigo de Anaí, Manuel Velasco, hizo lo que mejor sabe hacer. Se echó para atrás y negó que en Morena haya ratas. Si acaso hay guapos y honestos ratoncillos de campo. A la voz suplicante de Velasco se sumó Waldo Fernández, senador del mismo partido, quien aseguró que no ve condiciones para una ruptura y dijo que el Partido Verde respalda hoy y siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tantito más arrastrado y le ofrece una manzana a Eva, el desgraciado. Uy. Por su parte, la presidenta Sheinbaum respondió, pero en modalidad Perris cuatritransformada, restando importancia a la posible ruptura del Partido Verde con Morena y señalando que lo relevante es que ambas fuerzas votaron unidas en el Congreso para impulsar las reformas. O sea que ya obtuvo de ustedes lo que quería y con la ley antinepotismo y sin plurinominales, ya no tiene caso seguir con el cuento de que hay que hacer que esto funcione y quedarse juntos por los niños y así. Poniendo el último clavo en el ataúd, Sheinbaum dijo que será Morena quien defina sus alianzas para el próximo proceso electoral y no los demás partidos, porque ¿de cuándo acá las pulgas le mandan a los perros?
Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso, y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país. Ya los detalles del 27, pues ya les corresponde a Morena definir sus alianzas.
Tarde como siempre, la bancada del PAN en el Senado exigió llegar hasta los más altos mandos en el caso de la red de huachicol que operó en puertos con la participación de marinos. Que ya fueron arrestados y todo, pero el PAN lo dijo como con la esperanza de que los altos mandos fueran Claudia Sheinbaum. Ricardo Anaya, coordinador del grupo y único ser humano que no escucha música clásica porque ni que fuera esto un rave, aseguró que el robo de combustible se convirtió en un sistema tolerado desde el poder y afirmó que la herencia más oscura del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue su complicidad con el crimen organizado. Y pues no sé, pero creo que tiene herencias más oscuras. Tampoco es como que sus retoños sean así que digas, güeros. Por cierto, este lunes el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en sus oficinas. El mando naval estaba bajo investigación de la Fiscalía por su presunta participación en la red de huachicol fiscal que derivó en la detención de 14 personas. Tras lo ocurrido, expertos consultados señalan que es poco probable que se presente a declarar. De acuerdo con las indagatorias, Pérez Ramírez recibió 100 mil pesos en 2024 como gratificación por permitir la descarga de un buque cargado de combustible ilegal en el puerto de Tampico. El pago habría sido entregado a través de intermediarios, entre ellos el capitán de Treje y Corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, actualmente prófugo. Como parte de las acciones de reparación del daño que durante años ignoraron, desde la Escuela Primaria Profesora Rosa Navarro en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública arrancó este lunes la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. El equipo de reporteros abanderados de la escolta de Mejor Media tiene los detalles.
Desde la Escuela Primaria Profesora Rosa Navarro en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública arrancó este lunes la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. La SEP se vio obligada a implementar la acción en apego a la sentencia del Poder Judicial, donde se reconoce que al menos 18 niñas y niños de entre 3 y 5 años de edad fueron víctimas de violencia sexual y omisiones por parte de servidores públicos en 2018 dentro del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat en la Ciudad de México. Acompañado del CIPINA, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, así como la Autoridad Educativa Federal de la capital, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que es compromiso de la nueva escuela mexicana generar entornos felices.
Que nunca más se repita ningún caso en ninguna escuela de este país, un caso de abuso sexual infantil. Rompemos ese silencio bajo la premisa: te veo, te creo y te cuido.
La acción se deberá replicar en todas las escuelas del país todos los años. La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, quienes acompañan a las víctimas, reconoce esta acción como un avance y recomienda a las escuelas que las entradas de los baños, salones y oficinas sean visibles, que los baños de las personas adultas estén separados de los baños de adolescentes, niñas y niños, así como implementar un botón de pánico en las aulas. Información para Abejorro Media.
La mañana de este lunes, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, un autobús de 2 pisos de la línea Herradura de Plata fue arrollado por un tren, convirtiéndose así en 2 autobuses, pero ninguno llegó a su destino. De acuerdo con Protección Civil, el saldo es de 10 personas muertas y 47 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la región. Testigos afirman que el chofer intentó ganarle el paso al ferrocarril, que intentó frenar para no chocar al autobús, pero evidentemente ambos operadores fallaron. Al lugar arribaron cuerpos de rescate, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía Mexiquense, que ya inició una carpeta de investigación para determinar lo ocurrido. No lo sé, muchachos. ¿Ven todos esos pedazos de tren y camión? Yo empezaría por ahí. Olvidando que es el principal responsable de la inseguridad, Rubén Mocha Moya, gobernador de Sinaloa, felicitó a los ciudadanos que se manifestaron este domingo, asegurando que toda la población de la entidad desea paz. A un año del conflicto entre células delictivas del cártel, el funcionario, carente de un gramo de madre, reconoció que la seguridad aún no se ha restablecido completamente. Pero reiteró su compromiso de seguir combatiendo la delincuencia hasta lograrlo. En caso contrario, no lograrlo. ¿Y pues qué se le va a hacer?
Felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses. Todos queremos la paz. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres, a las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron participando en la marcha de ayer. Eso expresa el ambiente de libertades que tiene nuestro Estado y que se pueden manifestar con todo el vigor.
Autoridades de la Ciudad de México informaron que quienes detonen cohetes o juegos pirotécnicos durante las fiestas patrias, además de volarse una mano o quedar ciegos, podrían recibir multas de hasta 3,394 pesos. Por su parte, el Metro anunció el arranque del operativo Cero Pirotecnia 2025. El equipo de reporteros Chinampinas de Abejorro Media tiene los detalles.
Quienes sean sorprendidos durante las festividades del mes patrio quemando cohetes o pirotecnia recibirán una multa de 2,375 a 3,394 pesos. Detonar o encender cohetes, así como quemar juegos pirotécnicos, está sancionado en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La sanción también puede ameritar un arresto de 13 a 24 horas o 6 a 12 horas de trabajo en favor de la comunidad. Las autoridades capitalinas llevarán a cabo el operativo Cero Pirotecnia 2025 en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prevenir el ingreso de la pirotecnia ilegal en el transporte público. El reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que transportar, vender o encender pirotecnia en las instalaciones del metro puede generar multas de hasta 2,171 pesos o arresto de 25 a 36 horas. La Secretaría de Salud Federal advierte que el uso de cohetes y pirotecnia incrementa hasta un 35% los accidentes, especialmente las quemaduras en niñas, niños y adolescentes, provocándoles en algunos casos pérdida de movilidad o alguna función corporal. Información para Abejorro Media.
En información internacional, la DEA reportó un operativo de una semana contra el cártel de Sinaloa, en 23 puntos de Estados Unidos y en 7 países más. Durante la acción se arrestaron 617 personas y se confiscaron 480 kilos de fentanilo en polvo, 714,707 pastillas, más de 2,000 kilos de metanfetamina, casi 7,500 kilos de cocaína, 16 kilos de heroína. Y voy a pararle porque me incomoda mucho ver a los camarógrafos salivando así. Uy. También se decomisaron 11.1 millones de dólares en efectivo y 1.6 millones en bienes. El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó que cada kilo de droga confiscado y cada detenido representan vidas salvadas. Y fiestas sumamente aburridas a juzgar por la cara de los camarógrafos, La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción para declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, pero aquí lo irónico es que en Perú ni a sus propios presidentes quieren, porque los mandan más rápido a la cárcel que a la casa de gobierno. Los promotores acusan que Sheinbaum ha mostrado una conducta hostil hacia Perú desde su llegada a la presidencia en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional y referirse a Pedro Castillo como legítimo presidente de Perú. Y eso no es acá. Y eso no es nada, perdón. Acá sigue mami mame con el supuesto fraude del 2006. El congresista Ernesto Bustamante señaló que las declaraciones de Sheinbaum son un agravio a la institucionalidad peruana, lo que sea que eso signifique. Y que la medida no es contra los mexicanos, sino en defensa de la soberanía y de la democracia del país. El dictamen será turnado al Pleno esta semana para su ratificación. Cuestionada al respecto, hoy en la mañanera, la non grata Sheinbaum indicó que todo lo anterior le importa 3 kilos de rea. A pesar de que Donald Trump había negado su existencia, una nota de felicitación por el 50 aniversario de Jeffrey Epstein, firmada por el presidente, salió a la luz. ¿Alguien dijo renegociar los aranceles? El documento obtenido por congresistas demócratas fue entregado por los abogados del patrimonio de Epstein y muestra el dibujo de una silueta femenina y el texto «Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto». Firmado con un garabato de Donald, cosa que, si deja de deportar a nuestros hermanos, no suena a pedofilia.
No.
Pero si le sigue, claro que suena.
Sí.
Viejo cochino. Los demócratas acusaron a Trump de mentir sobre la carta y exigieron hacer públicos todos los archivos. La Suprema Corte de Estados Unidos avaló las redadas migratorias en Los Ángeles. La jueza Mame Ewusi Mensa, toda Mensa, validó los arrestos de personas únicamente por su raza, por su idioma, por su trabajo, por su ubicación o por su culpa. Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Migrantes y activistas señalaron que las redadas violan la Cuarta Enmienda, que exige sospecha razonable para detener a personas que puedan ser irregulares. Por su parte, las autoridades americanas aseguraron que «Don't call me gringo, you fucking beaner». Esta mañana Israel lanzó ataques a edificios residenciales que albergaban a varios miembros y líderes de Hamas en Doha, la capital de Qatar, y probablemente unos cuantos civiles que solo querían desayunar sin convertirse en trending topic post-mortem. El bombardeo, nombrado por el ejército israelí como Cumbre de Fuego, porque Cumbre de Diplomacia ya estaba ocupado por gente que no lanza misiles, tenía como objetivo matar a los negociadores del alto al fuego en la Franja de Gaza. ¿Y qué mejor manera de decir que no quieres un alto al fuego que lanzando bombas? Qatar calificó el acto de cobarde y no muy halal de su parte. Por otro lado, orgulloso como infante que fue al baño solo por primera vez, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que fue una operación independiente sin la ayuda de otros países. En tanto, en Nepal, el primer ministro Kagda Prasad Oli renunció en medio de masivas protestas desatadas por el bloqueo de redes sociales, porque claro, ¿cómo pretendes domar a la generación Z si les quitas el Wi-Fi? ¿Qué sigue? ¿Prohibirles el matcha con bobas? Aunque la medida fue levantada, las manifestaciones denominadas protesta de la generación Z escalaron en rechazo a la corrupción y a los privilegios de la élite política. Hagan de cuenta exactamente como los que tenemos por acá, pero allá. Las protestas se intensificaron este martes tras la muerte de al menos 25 manifestantes a manos de la policía, así como el asesinato de la esposa del ex primer ministro, que fue quemada viva.
No. ¿En serio?
Como si alguien hubiera dicho, ¿qué tan medievales nos podemos poner? Y otro contestara, ya sé, sostén mi antorcha y pásenme esa señora. El primer ministro francés, François Barrette, perdió este lunes de manera apabullante el voto de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional, lo que lo obliga a renunciar y a quedar como estúpido tras solo 9 meses en el cargo. La Asamblea votó 364 en contra y 194 a favor, certificando el fin de su mandato. Con esta renuncia, el presidente Emmanuel Macron, quien pierde a su cuarto primer ministro desde enero de 2024, informó que nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días, cuando vuelva a encontrar a alguien sin amor propio. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan completamente en vivo Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran también como Abejorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o mandarme Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. A ver, ya vamos a leer los comentarios. Comentarios. Sade con Z donó 20 pesos. Sade. Dice, son la mejor pluma de internet. Saludito al Manny. ¿Quién es Manny? Creo que se equivocó de programa. ¿Alguien conoce al Manny por aquí?
¿Qué ondas?
¿Será el meme? ¿Podrá ser el meme? Bueno, quién sabe. Continuamos con la lectura de comentarios. Manny, donde sea que te encuentres, te mandaron un saludo, mi bro. Yoga with Chris donó $2.50. Yoga with Chris dice, por un separador de pu, pipu, por fin. Excelente idea. ¿Te imaginas abrir un libro y que diga pu, pu, pi, pu, pi? Un genio. Miguel Ángel Caballero Hernández donó su cover, 20 pesos. Miguel Ángel. Cooperación para que los camarógrafos ya no saliven. Pero para llevarlos a rehab, porque ya no pueden seguir así, muchachos. ¿Qué onda? Ve tus ojeras. Ya, también tú. Raúl Santos donó 20 pesos. Raúl. Y Zed Hernández, te robaron tu taza. Sí, es que extraño a mi Amix. Bueno, por eso agarré su taza y porque no encontraba la mía, la verdad. Continuamos. Diana Armendariz donó $9.99. Diana. Dice, Ale, ¿por qué el TikTok que subiste ayer bailando dura como 5 horas?
Todavía sigue.
Ajá, sigue. Pero es que es un TikTok bailando con mi amiga, mi amigui Nat Torres. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Vayan a verlo, sí dura como 5 horas. Porque hermano Tijerina donó 50 pesos. Cógeme en tijerina, mi tío. Resumen de mi visita a CDMX. Se logró el 10K en Chapultepec. Los desayunos de Don Core están deliciosos. Y hoy me regreso a Monterrey. Saludos a todos. ¿Cómo que mi tío es de Monterrey? Pensé que era de la CDMX. Bueno, vuelve pronto, tío. Qué bueno que disfrutaste y que lograste tus 10 kilómetros. Cristian Hernández, el presidente de los más presidenciables, Abejorromántico, donó $200. Cristian. Buenos días, Colmena. Bonito martes. Donó 200 pesos solo para desearnos buen día. ¿Qué tal? Ese es un verdadero presidente. Con la donación de nuestro presidente se acaban las donaciones de hoy. Así es que, pues nada, nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.